para iniciar tu día camino al sol.
Mira de cerca el presente que estás construyendo. Debería parecerse al futuro que estás soñando. Alice Walker.
Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Bueno, y nosotros estamos muy contentos de tener a nuestra próxima colaboradora ya aquí con nosotros, María José Rincón, cariñosamente Letra Z, doctora en Filología Hispánica y lexicógrafa, y siempre nos comparte y nos contagia con su amor por la lectura, por las letras, y lo hace de una forma tan didáctica que lo que invita es, después de escucharla, dejar de escuchar Camino al Sol y buscar un libro. Ese es el efecto Letra Z. María José, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a tu programa Camino al Sol.
Bien hallados, qué bueno, ese efecto Letra Z, bueno, pero puede coger el libro a las 9.
Eso creo yo, puede coger su libro a las 9, me parece bien.
Exactamente, por eso es necesario que sea inmediato.
Por eso es que ya me cae bien.
Ay, sí. Bueno, y María José, hoy nos trae un tema súper interesante. Y un personaje muy desconocido también para mucha gente, Antonio de Nebrija, que esta persona que en el año 1492, repito la fecha, 1492, publica su célebre Gramática Castellana. O sea, ese señor es el antecesor así de María José, pero por muchos siglos.
Ay, Dios mío.
Recogiendo.
Vamos a decirle en dominicano, bájale algo, Cindy.
Cuéntanos un poquito, ¿qué te motivó a traernos este tema, María José?
Bien, en principio, este año estamos conmemorando el 500 aniversario, el quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija. Él murió el 2 de julio del año 1522. Por lo tanto, este año 2022, ahora hace un mes escaso, se cumplieron los 500 años de su fallecimiento. Y estas conmemoraciones, pues, en fin, vienen al hilo de este cumpleaños, ¿verdad? Pero sobre todo son una oportunidad extraordinaria para recordar a grandes personas que hicieron grandes cosas y sobre todo para que ese común de la gente que no conoce a Antonio de Nebrija pues pueda acercarse a su figura. Hemos estado trabajando en Nebrija durante todo el año. Lo cierto es que los que trabajamos en diccionarios en República Dominicana no tenemos más remedio que vincularnos estrechamente con Antonio de Nebrija, porque él fue, además del autor de la primera gramática de la lengua castellana, como tú bien has dicho, que se publicó en 1492, también fue el autor del que hasta hace muy poquito se ha considerado el primer diccionario del español, su vocabulario español latino, que se cree que fue del 1494, no tiene fecha, por lo tanto no sabemos, pero sí sabemos que es posterior a 1492, porque entre sus páginas está navegando una canoa taína, que él considera ya una palabra del español, la primera palabra del español de América y la primera palabra indígena americana que entra en un diccionario del español, y él ya la incluye en su vocabulario, por lo tanto debió ser con posterioridad a esa fecha de 1492. Así que los que trabajamos con diccionarios en República Dominicana tenemos a Nebrija ahí en nuestro altar más cercano, ¿no?, para tenerlo siempre presente.
¿Y cómo sería, María José, si las investigaciones que han hecho a través del tiempo les ha dado esa información? ¿Cómo habrá sido esa primera gramática castellana, esa obra extensa, pequeña, un primer esbozo de nuestra lengua?
Ahí, bueno, la gramática se conserva, cualquiera la puede consultar a través de la página de la Biblioteca Nacional de España, que está el original. Y se puede hojear, ¿verdad? Ahora con estas nuevas tecnologías maravillosas hay también publicados facsímiles, o sea que cualquiera que se quiera acercar. Elio Antonio de Nebrija realmente empezó su andadura como estudioso por su interés por el latín. Recordemos que en esa época la lengua de cultura era el latín, uh-huh. Por lo tanto los estudios de latín eran los estudios primarios. Por eso es tan importante la idea, perdón, me excuso, por eso es tan importante la idea trascendental de un gran estudioso del latín como fue Nebrija, el renovador de los estudios de latín en el entorno universitario en España, por sus estudios, precisamente ese era su interés. Claro, eso es lo que hace absolutamente más trascendente el hecho de que una persona con ese amor y esa pasión por la lengua latina, ese humanista vinculado a los estudios del latín, decidiera que la lengua vulgar, que era como se conocía entonces a las lenguas romanas, que habían nacido del latín y que eran lenguas familiares, no eran lenguas de cultura, que la lengua vulgar tuviera la categoría suficiente como para dedicarle un estudio gramatical. Esa es la primera trascendencia, ¿no? El sitial en el que coloca la lengua española a la hora de considerarla lo suficientemente digna como para tener una gramática. Nebrija era muy listo y era profesor, por lo tanto sabía que los conocimientos tenían que darse de una manera sencilla, de una manera esquemática y de una manera que pudieran brindársele a sus alumnos con corrección, pero también con facilidad. Y quizás ese es el espíritu que fluye detrás de esa gramática, de la que todavía las gramáticas actuales han heredado mucho, las formas en las que llamamos a las partes de la oración o la misma consideración de las partes de la oración. Pero fundamentalmente la gramática tiene la trascendencia de ser la primera del español y también la primera de cualquiera de las lenguas europeas de cultura. Que ninguna de las otras lenguas, italiano, francés, tenía una gramática. Por lo tanto, a partir de la gramática de Nebrija, es que se toma como modelo para otras lenguas de cultura de Europa. Pero fíjense, no solo de Europa, sino que como su gramática se publicó en ese año trascendente, ese año que es una encrucijada, que es el de 1492, uh-huh. Después pasó en las bodegas de los barcos, junto con muchos otros libros maravillosos, ¿no? Ahí hay relaciones del contenido de esos barcos en los que, por ejemplo, se indican los libros que se transportaban y ahí va Teresa de Jesús, Nebrija, Don Quijote, Quevedo, wow. ¿No? En esas listas de los materiales que van en el barco. Bueno, pues en esos barcos pasaron también muchas gramáticas y muchos vocabularios de Nebrija que se usaron como modelo para después hacer gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas de América. Por lo tanto, esa gramática se convirtió como en una luz, ¿verdad?, que fue abriendo el camino para esos estudios de las lenguas autóctonas y también de las lenguas vulgares, de las lenguas romances nacidas en Europa del latín. Para él la gramática era fundamental.
Pero tú mencionabas, María Eugenia, que María José, que esta gramática que surge en el 1492, que él escribe, que él publica en 1492, de alguna forma le da la categoría a esa lengua vulgar, que era el español, de una lengua un poquito...
Perdón, Cintia, he perdido. Sí.
A ver, decías que el latín era la lengua de la cultura, digamos, y el español, el castellano, era la lengua vulgar. ¿Piensas tú, y es una pregunta, no es tu apreciación, piensas tú que él escribe esta gramática castellana para darle formalidad a esa lengua vulgar? ¿O esa lengua vulgar ya era estaba tan desarrollada y tan difuminada que él necesitó o él pensó de necesitarse una gramática para darle una forma? O sea, ¿qué sucedió primero? ¿Yo formalizo para que lo hablen así? ¿O es que ya tanta gente lo habla que entonces entiendo que ya se puede formalizar?
Para recoger todo eso.
Para recoger todo eso.
No, sin duda, sí. Claro, eso es muy difícil de determinar si no hay estudios históricos, pero sin duda la lengua española tenía ya una entidad suficiente. De hecho, bueno, se escribían muchas obras en latín, pero se escribían las crónicas en español, había una literatura muy desarrollada en español, había poesía muy desarrollada en español. Okay. Lo que pasa es que la lengua de la enseñanza, de la religión, del Estado, en determinados momentos seguía siendo el latín, ¿no? Quizás todavía, en el momento en que Nebrija publica esa gramática, pues le da ese respaldo, pero no, la gramática se publica a raíz de una lengua lo suficientemente desarrollada en el escalón previo a convertirse en el español clásico que después todos conocemos de Góngora, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, ¿no? Que es el español de los siglos de oro. Pero sí, él hace esa gramática basándose en un español que ya está absolutamente desarrollado y muy formado, pero siempre con la idea, y él lo expresa en su misma gramática, de darle una, así tú lo has dicho, ¿no?, una formalidad, de poner explícitas las normas, de forma que, él decía, la lengua se mantenga en un tenor. En un tenor, él quería decir que se mantuviera como en una continuación y que no llegara a deshacerse, como se había pasado con el latín en muy distintas lenguas, ¿no? Por eso Nebrija fue un adelantado de eso que ahora le llamamos pues la unidad del español, ¿no?, la unidad dentro de la variedad del español. Él decía que la gramática era la ciencia de bien hablar y bien escribir, sacada del uso de la autoridad de los varones más entendidos. Entonces, es esa concepción que todavía vive en el espíritu de las reales academias, ¿no?, de las academias de la lengua, que tomamos como modelo siempre, que es hablar bien y que es escribir bien, es seguir el modelo de las personas cultas que hablan bien, ¿no? Y Nebrija ya lo vio en ese año de su gramática, ¿no? Y como gramático, como, sobre todo como autor de vocabularios, ¿verdad? Pues nos legó ese conocimiento cercano de la lengua, ese interés por reflejar lo que se usaba en la lengua. Siempre fue absolutamente un adelantado. De hecho, en algún momento tuvo cualquier encontronazo con la Inquisición por su libertad de pensamiento, ¿no?
Y ahí te iba, y precisamente esa era la pregunta que tenía para ti en este momento. ¿Cómo fue tomado en la época el que él saliera con esta serie de documentos? Porque de una forma u otra estaba reivindicando algo que era de uso popular, no académico.
No, sin duda. En el entorno universitario como tal, fue bien recibido el hecho de que se le hiciera esa gramática a la lengua española. ¿Por qué? Pues porque en ese momento estaba naciendo España como tal, y por lo tanto tener una obra que estaba detrás de esa política lingüística que llevaban a cabo los Reyes Católicos, pues sin duda que al Estado, ¿no?, le venía bien. Otra cosa distinta fue ese afán humanista de Lebrija, que él había estudiado en Italia y que le había absorbido de sus maestros humanistas italianos, ese afán por recuperar la corrección de los textos. Y ahí entramos con la publicación de la Vulgata y la publicación de la Biblia, las nuevas ediciones de la Biblia de esa época. Claro, él decía, debemos acercarnos a la Biblia en su versión más pura, más correcta. Y entonces, pues, se permitió proponer, ¿verdad?, en su quincuagena, él se permitió proponer 50 casos de errores que había habido en la traducción de esa Biblia. Claro, esa versión tradicional de la Biblia, y ahora viene Nebrija y empieza a decir que vamos a corregir, incluso alguno lo llegó a acusar de querer corregir al Espíritu Santo, ¿no?
Me imagino,
no, sí. Yo lo que quiero es corregir los textos de los que han equivocado lo que el Espíritu Santo escribió, ¿no? Nebrija tenía ese tono irónico, un poco vulgar ahí, un poco, ¿verdad?, burlón, no vulgar, perdón, en el sentido de que, bueno, le salían a veces con ciertas cosas. De hecho, su quincuagena se intentó publicar y la Inquisición se lo prohibió, ¿no? Eso se vinculaba también con que Nebrija llegó como un elefante a una cacharrería a la Universidad de Salamanca, ¿no? Cuando él llegó a estudiar a la Universidad de Salamanca y se dio cuenta de que el latín allí estaba bastante perjudicado por parte de los que lo enseñaban, pues decidió abandonar Salamanca y dirigirse a Bolonia y estudiar en Italia. Cuando vuelve y llega a la cátedra de gramática en la Universidad de Salamanca, pues crea su nueva gramática, crea sus introducciones latinas, sobre todo, ¿no?, que era una especie de libro de enseñanza del latín, y claro, al claustro de profesores que estaba ya bien asentado, pues no le gustó nada que llegara este señor a remodelar lo que ellos habían hecho.
Claro.
¿No? De hecho, en el mismo claustro hay ejemplos de cómo intentaron, ¿verdad?, que no lo leyera, ¿no? Dice en una de las ordenanzas de la universidad de esa época, dice, mandaron en claustro al bachiller Antonio de Lebrija que a las horas ordinarias, ni en escuelas ni fuera de ellas, que no lea la gramática nueva por él inventada hasta que que se vea bien el negocio y se mande lo que se deba hacer. Ajá. Es decir, de primero, pues en la misma universidad le prohibieron que utilizara esa gramática hasta ver qué era lo que parecía, ¿no? Se refieren aquí, por supuesto, a la gramática del latín, no a la del español, que no se enseñaba en las universidades, ¿verdad?
¿Y qué tan grande es la diferencia entre lo que él hizo desde la gramática castellana en ese momento y al día de hoy? ¿Cuántos cambios? ¿Qué tan diferente es, María José?
No muchos. Es decir, en los cambios gramaticales en la lengua española no han sido muchos. La gramática quizás es lo más firme dentro de la lengua. El léxico es lo que más cambia, lo que más se mueve. Y la fonética, precisamente por tratarse de sonidos, pues va cambiando con el tiempo, ¿no? Muy lentamente, no es como nosotros creemos que cambia rápido. La gramática básicamente es la misma, hay relativamente pocos cambios gramaticales, ¿no? Y sobre todo hay pocos cambios a la hora de analizar la gramática, ¿no? Al final no dejan de ser teorías que analizan la realidad de la lengua y a veces son válidas dos gramáticas diferentes, ¿no? Y son exactamente igual de válidas porque son, bueno, formas teóricas, hipótesis para analizar una realidad, ¿no? Realmente esa figura trascendente de Antonio de Lebrija en América es ese modelaje del estudio de las lenguas a propia tierra y fundamentalmente el símbolo para un humanista cuya especialidad era el latín, el símbolo de la aceptación de esa primera palabra americana como si fuera una palabra castellana, porque de hecho su diccionario se llama Vocabulario Español Latino y entre las palabras españolas aparece canoa. Solo tres años después de que esa palabra apareciera por primera vez en un texto, ¿no? La modernidad, tenemos en cuenta que esas palabras iban y venían en barco, ¿no? Iban y venían en internet, como ahora, ¿no? La modernidad, ¿no?, de un estudioso de este calibre, ¿no?
Interesante ver cómo coincide la aparición de este título, La Gramática Castellana, en 1492, cómo coincide con la llegada a América y su vinculación del idioma con el imperio y con lo que significaba todo aquel momento. En parte del prólogo, y me permito leer así un poquitito de un material que tengo aquí, dice que la lengua es compañera del imperio. Luego, la lengua está al servicio de la unidad de la nación. Luego estaba fijar el uso del español para que, evitando posteriores cambios, pueda servir a la unidad nacional. Y luego otro muy importante, la lengua debe ser el vehículo fiel de transmisión a la posteridad de las hazañas y glorias culturales presentes. Eso está dentro del prólogo,
sí,
como una forma precisamente de vincularlo con el Estado, con el imperio.
Por supuesto, porque ese prólogo él se lo dedica a Isabel la Católica. Recuerden que ese imperio del que él hablaba ahí no era el imperio que después España empezó a forjar a través del descubrimiento de América. Ese imperio se refería a que en España acababa de terminar la Reconquista y se acababa de recuperar el Reino de Granada, ¿no? Evidentemente, el año 1492 es crucial para la historia de muchos, pero para la historia de España es esencial, ¿no? Es ese final de un largo proceso de 8 siglos de conquista por parte de la población de África, ¿no?, por parte de la población musulmana a la península ibérica y después el proceso contrario, ¿no?, de recuperar el territorio que duró prácticamente 8 siglos. Y precisamente en el 1492 se produce la toma de Granada. Es decir, que ese imperio al que se refería Nebrija todavía no era el imperio que fue, ¿verdad? Pero y muchas veces se vincula, pero no necesariamente, ¿no? Él no se refería al imperio americano, se refería a la reconquista de Granada, se refería a la conquista de las Canarias y la repoblación de las Canarias, y por supuesto después, pues políticamente se vinculó con el imperio, porque esa gramática ya estaba ahí, ¿no? Pero mucho más que eso, ese aprovechamiento, digamos, político, evidentemente, el Nebrija gramático busca el respaldo de quienes van a poder favorecerlo para que esa gramática se difunda, ¿no? Y evidentemente ahí está pues la reina Isabel la Católica, ¿no? Que incluso en algún momento le pidió que esas introducciones latinas, esas explicaciones de la lengua del latín, se publicaran también en español, ¿no? Para que los que no sabían latín, ella se refería específicamente a las mujeres, para los que no sabían latín y querían aprenderlo, pues que lo aprendieran con una gramática redactada en español, ¿no? Es decir, que fueron adelantados en muchas circunstancias en relación con la lengua, ¿no? Y por supuesto tiene esa parte política. Claro que es la unidad del idioma, y claro que la unidad del idioma tenía que ver con la unidad del Estado,
el
¿no?
imperio,
que,
sí, del Estado.
Recuerden que hasta ese momento España no era España. España era el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, Reino de León, Reino de Navarra y tantas cosas, ¿no? Y que en este momento es que se está forjando esa idea de España como una, ¿no? Y evidentemente, pues el hecho de que todos habláramos una misma lengua y de que esa lengua a través de una gramática se demostrara como unitaria, como común, pues servía por detrás de base a ese principio político de la unidad del país, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo interesante, de estos personajes es ver cuán productivos fueron en su vida y cómo su accionar no solamente se circunscribió a un solo aspecto. Leyendo un poco sobre la biografía, interesante ver cómo también sus conocimientos lo llevaron hacia el campo de la medicina. Y por allá por el 1518 está la impresión, él dirigió la impresión de la edición del Dioscórides,
ajá.
Que es precisamente ya la definición de los términos médicos y todo eso.
Claro, porque primero es intrínseco al lexicógrafo, uh-huh, ¿verdad? Y al que trabaja con la lengua, la amplitud de miras, porque
por
la
supuesto.
Lengua sirve para todos los campos. De hecho, él decía, el hecho de ser gramático me obliga a saber de todas las disciplinas, porque debajo de todas las disciplinas está la gramática, ¿no? Uh-huh. Y así es verdad, todo lo que expresamos de cualquier disciplina está basado en la expresión en nuestra lengua, por eso es la importancia de la lengua, ¿no?
Totalmente.
Por supuesto, esa libertad de pensamiento, esa libertad de investigación. Él tenía muy amplias miras como humanista, ¿no? Y precisamente se basa en la recuperación como humanista de la versión más correcta, más fiel de los textos clásicos, ¿no? Se trataba de recuperar esos textos clásicos que se habían ido copiando, recordémoslo, a mano, y por lo tanto tenían erratas asumidas año tras año, siglo tras siglo, de los copistas que habían copiado esos textos. Y los latinistas, los especialistas en la lengua, lo que se dedicaban era a hacer la edición que ahora llamaríamos filológica, ¿no? Que fue uno de los precursores Nebrija, la edición filológica del texto, es decir, revisar y ver, comparando varios textos, dónde están los errores, cuáles vienen del texto original y cuáles son fruto de los lapsus de los copistas, ¿no? Y precisamente eso lo lleva, pues, a la cosmografía, a la medicina, a la historia, a la arqueología. Él decía esa confusión que ha habido siempre con su nombre, ¿no? Viene de un poco de ahí, ¿no? Él nace Antonio Martínez de Cala, sería el apellido de su padre, y el de su madre sería Jarana, ¿no? Entonces, todavía en esa época no había la disposición de que los apellidos se ponían de los padres, ¿no? Entonces uno nacía, le pusieron su nombre Antonio. Y él recuerda en una de sus obras, creo que es en el vocabulario, él recuerda cómo de pequeño él nació en un pueblo sevillano que se llama Lebrija, con L, ¿verdad?
Okay.
Y entonces él decía que él nació en ese pueblo, y es verdad, en toda esa zona andaluza y en muchas zonas de España, a menos que se escarbe un poquito en la tierra, empiezan a aparecer cosas romanas, ¿verdad? Porque esa fue la provincia bética de los romanos.
Okay.
Entonces él decía que le había encontrado muchas piedras en su campo, ¿verdad? Escritas en latín, ¿no? Y que ahí es que le nació ese afán por las letras y por conocer las letras. De hecho, cuando firmaba en vulgar, es decir, cuando firmaba en español, él firmaba Antonio de Lebrija, con L, como su pueblo, porque él se ponían los apellidos del pueblo de donde venían, ¿no?
Exacto.
No de los padres. Y después, cuando tuvo que firmar en latín, ¿verdad?, que empezó a escribir en latín, pues entonces se latinizó su nombre, como muchos hacían, ¿no? Y entonces se añadió Helio delante de Antonio, La familia de los Helios era una familia famosísima en la tradición latina, porque de ahí habían venido los dos emperadores que nacieron en Andalucía, ¿no? En Sevilla, Helio Trajano y Helio Adriano, fueron los dos emperadores romanos que nacieron en Sevilla. Entonces él decía, bueno, pues, ¿no? Un poco tomando ese gusto.
Ya
decía,
que se fueron, puede cambiar.
Él lo dice a sí mismo, ellos fueron mis paisanos, entonces yo voy a tomar su nombre, ¿no? Y se puso Helius Antonius, ¿verdad? Pasado al latín. Y después el Lebrija, pues lo tradujo al latín. Y Lebrija, en su época latina, se llamaba Nebrisa, con N y dos S. El Nebris era una especie de piel de animal, de como de ciervo, que llevaban las bacantes, que eran las mujeres que participaban en las bacanales, las 10 fiestas de Baco. Y en la tradición de Lebrija se dice que fue el dios Baco el que descubrió Lebrija, y le gustó tanto que se quedó allí, y entonces de ahí viene ese Nebrisa del nombre. Y de ahí la confusión, ¿verdad? En latín, Helius Antonius de Nebrisa, con doble S, y en español, Antonio de Lebrija. Después que todo se ha mezclado un poco, pues se ha popularizado el nombre de Antonio de Nebrija con N, que es un poco un invento.
Y ya quedamos Nebrija bien con los dos.
Había llorado de pena de verlo, pero al final todos lo conocemos por Antonio de Nebrija, ¿verdad?
María José, gracias por este recorrido.
Perdón, que te he interrumpido.
Les decía
que en estos momentos, y no quiero que se me quede, en estos momentos tristísimos para la libertad de pensamiento, ¿no? A raíz de ese atentado contra Salman Rushdie, en su homenaje, porque lo tenemos en el corazón, ¿verdad? En su homenaje decía Antonio de Nebrija, cuando lo obligaban a pensar como querían los demás, ¿no? Y lo obligaban a renegar de lo que él había descubierto, de lo que él pensaba. Él decía, ¿qué servidumbre es esta o qué tiranía tan injusta como impuesta desde un castillo que no te permite decir libremente lo que piensas? Lebrija fue un gran defensor de la libertad de pensamiento, de la libertad de ciencia, de la libertad de cátedra, ¿no? Y creo que hoy lamentablemente todavía tenemos que estar repitiendo esas palabras de Lebrija para tantas cosas, ¿no? Esa libertad de pensamiento, esa libertad de creencia y de expresión que tanta falta nos hace, nos sigue haciendo, fíjense, 500 años después de muerto Lebrija, ¿no?
Así es, cuando ese pensamiento va conectado con una ideología, sin embargo, estamos en la época de la persimividad, donde se está permitiendo la vulgaridad por todos los lugares, en la música, en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando son ideas, cuando son planteamientos, cuando son esas ideas que nos mueven el piso, pues ahí sí de inmediato.
No somos tan permisivos.
Ahí se acaba la permisividad, precisamente porque nos asusta lo diferente.
Exacto.
Nos asusta lo que nos cuestiona, nos asusta lo que nos mueve el piso, como tú dices, y a partir de ahí pues nos volvemos absolutamente intransigentes, porque cada vez pensamos menos, razonamos menos, y admitimos menos que alguien piense diferente que nosotros, ¿no?
Totalmente.
Y lamentablemente sigue tan vigente Nebrija en eso, ¿no? Ojalá que alguna eso quedara anticuado, pero todavía
María
más.
José Rincón, muchísimas gracias por regalarnos este viaje al pasado para conectar con nuestro presente. Hoy conocimos pues una historia de esas que son buenas llevarlas a la escuela para que no olvidemos de dónde surge todo esto. Antonio de Nebrija. Muchísimas gracias, María José.
Quiero invitarlos a aprovechar la semana que viene, el martes 23, voy a dar una conferencia sobre Antonio de Lebrija, el poder de las palabras, ¿verdad?, en la que vamos a hablar de todo esto y quizás de un poco más, en el Centro Cultural de España, el próximo martes 23 a las 7 de la tarde, presencial, ¿eh? Así que por allá estaremos recordando al gran Antonio de Lebrija.
Excelente, muchísimas gracias, María José, un gran abrazo.
Gracias a ustedes.
Lindo día.